Pues bueno, le pedimos a Juan Carlos Anaya que esté aquí con usted y con nosotros y que platiquemos con él, consultor de medios agrícolas. Y Juan Carlos, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
Bien, bien. Gracias por invitarme a tu programa, a estar con tu público. Y más un tema pues que ha llamado mucho la atención.
Sí, cómo no.
Y diferencias entre secretarios del mismo gabinete.
Sí.
Con dos visiones diferentes. Uno por el medio ambiente y otro por la productividad del campo.
Ajá.
Que yo creo que son cosas que en todo gobierno se tienen que resolver y atender. Y yo creo que ahí debe entrar la parte técnica, la parte científica, que diga qué es lo conveniente para un producto que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, que ha llamado mucha ámpula en otras partes del mundo, como tú señalabas, aunque en Europa se ha restringido el uso en varios países. Sí.
A ver,
República Checa.
¿Sí? Oye, Juan Carlos, a ver, planteémonos el asunto de la siguiente manera. Exactamente, ¿de qué se trata? Se llama glifosato, ¿verdad?
Glifosato.
Te pregunto.
Glifosato.
Oye, glifosato. Oye, a ver, te pregunto, ¿qué es? ¿Qué puede provocar? ¿Qué es lo que pasa con él? Y echémonos a andar para ver de qué mejor manera se puede tomar la decisión.
Mira, la verdad es que varios países han detectado y algunos científicos que sí hace, que sí tiene un efecto al medio ambiente y que puede causar algún daño también en los que aplican este tipo de herbicida. Lo que pasa es que este herbicida también ha sido muy usado porque permite que los productos que se siembran, como puede ser el maíz, el trigo, tomates y todo, permite que las hierbas no afecten a la planta, el producto principal, ¿no? Y es un producto que permite que el desarrollo de ese producto se haga de mejor manera y no atacado, que permita que el rendimiento que tiene el producto se ve afectado por ataque de malezas.
Ajá. A ver, y esto, dicho de otra manera, sí que, digamos, ¿qué le hace exactamente al campo?
Bueno, el campo lo que hace es de que lo que señalan los productores, principalmente del norte del país y de las regiones cañeras, es de que si no se usa este tipo de glifosato, puede causarles que los rendimientos en su producción se vean mermadas entre un 20 y un 40%. Ah. Porque la maleza ataca al producto principal y hace que sus rendimientos se vean mermados.
¿Cuál sería la alternativa a su no uso?
No, yo creo que por eso lo que se ha señalado por parte del Consejo Nacional Agropecuario y todo es buscar una manera de irlo sustituyendo en el tiempo con otro tipo de herbicidas que lo puedan sustituir, pero siempre en una parte de acuerdo de las partes en temas técnicos y en temas científicos. Sí.
Sí. Oye, híjole, es que está muy ruda la discusión, más allá de...
Sí, mira, es como los transgénicos, sí, ¿no? Los productos genéticamente modificados.
Sí.
México es el mayor importador de maíz amarillo del mundo.
Sí.
Y el 70% del maíz o hasta 80% del maíz que adquirimos de Estados Unidos viene con genéticamente modificados.
Ajá.
Que también es otro producto que no se ha podido probar que haga un efecto y un daño a la población, ¿sí? Y en países como Brasil, Argentina y todo, pues están usando estos genéticamente modificados, ¿sí?
En el caso de este fertilizante al que hacemos referencia, podríamos nosotros...
Es un herbicida, ¿eh?
Herbicida. Yo fíjate, todo el tiempo dije, gracias, ¿eh? Dije fertilizante. Como puedes imaginar, soy un auténtico neófito en el tema. Muchas gracias, en verdad, Juan Carlos. Gracias. A ver, en este herbicida, lo que puede pasar con... con lo que deriva de los humanos, qué es y cómo altera el medio ambiente.
No, mira, lo que pasa es que todos los insecticidas y todo sí tienen algún efecto, pero de una manera bien manejada, lo que ha permitido en los años es que la producción de alimentos haya crecido por arriba de la población y eso asegura que tengamos un abasto suficiente. Claro, si un producto daña o afecta que realmente se compruebe, pues hay que eliminarlo, ¿sí?
Sí.
Pero científicamente totalmente no está ya comprobado que este glifosato realmente tenga un ataque tremendo para el medio ambiente y también para principalmente lo que más preocupa es a la población, ¿no?
Oye, a ver, yo decía al principio...
Digo, yo no soy un técnico en temas de esto, porque yo me dedico más al tema agropecuario general, ¿sí?, de la producción, y lo que sí te puedo decir es que este tipo de técnicas de uso de herbicidas, de fertilizantes, de semillas, semillas que pueden ser híbridas, semillas genéticamente modificadas, han hecho que el mundo no tenga problemas de la producción de alimentos. Entonces, y que hay otras gentes que quisieran regresar al pasado,
sí,
a decir no usamos estos productos, pero esto provocaría entonces sí un problema de falta de productos,
sí, claro,
que no tuviéramos suficientes alimentos. Entonces, entonces aquí es un tema de qué queremos, ¿sí? Sí. Y más que México en el tema de granos, México solamente produce el 55% de lo que consume.
Claro.
Porque no hemos sido capaces de incrementar la productividad. Porque muchos de los productores en México tienen el 80% de los productores solamente producen el 20% porque son propiedades pequeñas y no usan tecnología que les permite incrementar su productividad. Por darte una idea, mucho del promedio de la producción de México es de 3 toneladas, 3.5 promedio.
Sí.
Pero tenemos productores como en el norte del país o del centro del país, ajá, que le compiten a los mejores productores del mundo en maíz hasta con 10, 15 y 18 toneladas por hectárea,
ajá,
donde usan pues este tipo de herbicidas, si usan fumigantes, usan semilla. En México no está permitido el genéticamente modificado, pero las variedades híbridas han hecho que México, en algunas regiones, le compiten en rendimientos a los americanos, ¿sí?
Mira.
Tenemos el caso de Chihuahua, el caso de Sinaloa, el caso de La Barca, Jalisco, que son productores que te dan rendimientos de 10, 12, 15 toneladas por hectárea, que eso ha permitido que no nos veamos tan mal, ¿sí?
Sí,
pero
sí,
aún así, en nuestro país ha crecido de una forma importante, y más el sector pecuario que nos da lo que es la carne de res, pollo, cerdo, huevo, leche, se ha incrementado y eso ha hecho que nuestra población año con año, poquito a poquito, coma más proteína animal. Ya no es el caso viejo de nuestras épocas de chavos,
sí,
donde nada más pensábamos que se comía frijoles y tortillas y chile.
Sí.
Tú ya vas a las zonas rurales y ya comen pollito, ya comen otras cosas.
Sí, claro, va creciendo. Sí, va. Oye, sí. El debate sin la menor duda es importante, más allá de las lides políticas y de que si la 4T o no, porque presumo que estaremos tomando como país, ya en algunos casos se aplica, pero estaremos tomando una decisión muy importante de futuro, no es cualquier, claro, cosa, ¿no?
No, y ya viéndolo como debe de ser, pues la Semarnat, como Secretaría de Medio Ambiente, su obligación es cuidar por el medio ambiente,
sí,
porque el parte de la Secretaría de Salud por el tema de que productos no dañen a la población, la Secretaría de Agricultura, por supuesto, en el tema de la productividad, de crear que México tenga la producción suficiente, de que nuestros productores sean eficientes para abastecer el mercado, pues cada una de las secretarías juega una función que es muy importante, que eso es su responsabilidad. Entonces yo creo que deben poner sobre la mesa esto y que se tome la mejor decisión, pero desde un punto de vista no de creencias o de lo que ellos piensen, sino de un punto de vista científico y técnico, ¿sí?
Eso es importante.
No es de sentimiento.
No es de sentimiento.
Porque afectas a gentes como en el sector agropecuario, que una decisión porque yo ya no quiero que uses, pues les afecte la productividad y pues su negocio, ¿no?
Oye, hasta donde podemos, Juan Carlos, entender, el presidente habría ya firmado, ya habría dado un aval a el glifosato.
Mira, el glifosato, ahorita yo lo sigo viendo y ahí están las cifras, todavía en este año 2020 se han hecho importaciones de glifosato, ¿sí?
Sí.
También en el año pasado, no son volúmenes importantes, son 600 toneladas que se importan, ¿sí? Y 1500, no son volúmenes importantes porque es un producto que lo tienes que diluir entre muchos litros que van de otros componentes que hacen el herbicida, ¿sí? Entonces no son volúmenes como, nada más date una idea, son 1500 que ahorita yo vi en las estadísticas que se importó, contra que importamos 17 millones de toneladas de maíz.
No, no, no.
Pues o importamos sí. 4 millones de trigo,
sí.
Porque no somos tan productivos, ¿sí?
Sí, sí, sí. Sí. Oye, Juan Carlos, ¿por qué, digamos, queda claro el porqué de la controversia? Pero déjame preguntarte algo que es políticamente incorrecto. ¿Tendríamos que ser tan estrictos, tan, dije, voy a utilizar una palabra, pero espero que se entienda bien, tan puritanos con este tipo de asuntos? ¿O qué, cómo tendríamos que ser para pensar en las cosas, cómo podríamos colocarlas? Digo, porque entiendo que si el herbicida hace daño, pues no hay manera ni de discutirlo, hace un lado, pero hay visiones contradictorias. Para la conversación contigo estuve ahí medio viendo, y pues ya te digo, el único país de Asia, por ejemplo, que ahorita, hasta donde yo entiendo, lo tiene prohibido es Vietnam.
Sí, no, hay varios países. La realidad es que hay varios
sí.
que los ha prohibido, pero por darte una idea, Argentina por nada lo prohíbe.
¿Sí? Pues sí, claro.
Digamos, de acuerdo a la información, se ha restringido en algunas regiones de Estados Unidos y Canadá, y en Centroamérica en algunas regiones. ¿Sí?
Perdón, ¿y qué hacen, Juan Carlos, y qué hacen en las otras regiones? ¿Se aceptan? No, pues por,
usan
¿cuál es el motivo?
Herbicidas.
¿Pero
usan
cuál es
otros tipos de herbicidas.
Ah, usan otros tipos de herbicidas.
Sí. Hay muchas marcas, muchas variedades, muchas fórmulas, ¿sí?
Detrás de esta marca hay muchos intereses, empresas grandotas.
Claro, hay empresas transnacionales muy importantes que a eso se dedican y que crean este tipo de productos, ¿sí? Que han permitido que la tecnología de estas empresas, que ganan dinero, pero también ha permitido que en muchas regiones de México y del mundo veamos volúmenes importantes. Para darte una idea ahorita, la producción que va a haber en este ciclo que viene de maíz a nivel mundial va a ser récord, ¿sí? Con todo y pandemia va a ser récord.
Mira nomás.
¿Y qué ha sucedido? Que los precios, al haber mucha oferta, los precios han bajado, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Que eso pues no beneficia al productor, pero beneficia a quién, al consumidor, al procesador, ¿sí? Pero digamos, tú acuérdate, hay historias de que iba a haber hambrunas en estas épocas, o algunos hablan de que en 2050, ¿con qué vamos a alimentar a 9, 10 mil millones?
Sí, de habitantes.
Y yo siempre he sido optimista de que la tecnología y la investigación va incrementando, y en lugar de producir 10, 12 toneladas por hectárea, vamos a producir 20.
Sí, sí. Sí.
Entonces, México, para darte una idea, desde 1994 a la fecha, la producción se ha incrementado en más del 90%. Uh-huh. Hemos incrementado la producción por arriba del mundo, ¿sí? Pero es un campo, el campo productivo, no el campo que a veces nos platican los políticos del campo, donde lamentablemente hay mucha pobreza, donde hay pequeños productores, sí. Pero también tenemos un campo de clase mundial que ha hecho que México hoy es el octavo exportador del mundo.
¿Sí?
Y somos el noveno productor del mundo.
Mira, qué cosa, ¿no? Sí.
Voy a... Y cuando quieras, si me invitas, te enseño. La verdad, el sector agropecuario, digamos, ahorita estamos exportando mucho cerdo a China.
Sí.
Carne, somos el tercer proveedor de carne de Estados Unidos.
Ajá.
Sí. Exportamos maíz blanco principalmente a los hermanos de Venezuela, Centroamérica, ¿sí?
Uh-huh.
O sea, tenemos un sector productivo, sin dejar de decir que hay otro sector en el campo que hay que ayudar, como lo están haciendo los pequeños productores, pero sin descuidar a los productores que hacen bien su tarea y que nos dan de comer, ¿sí?
Sí.
Y que han hecho que México ahorita tenga por quinto año consecutivo una balanza superavitaria, que ya lo decía el secretario de Agricultura, que importamos menos de lo que exportamos. Somos el gran exportador del aguacate, que es el oro verde, del tomate, de limones, ¿sí? Y de eso también hay que hablar, ¿no?
Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Es que, ¿sabes qué, Juan Carlos? Híjole, de repente nos hemos metido en una especie de depresión informativa en donde parece que todo anda mal. Y yo diría, más allá de gobiernos, hay muchas cosas en el país, ¿no?
Vamos a darte otra idea.
A ver.
En el PIB que sacó de la caída del PIB lamentable del 17, el sí. sector agropecuario creció el 0.3.
Sí.
¿Sí? Ya decir que el 0.3 arriba ya es ganancia.
¿Cómo no?
Contra las caídas de todos los demás sectores. ¿Eso qué quiere decir? Que afortunadamente en temas de alimentos no ha habido una afectación en cuanto al abasto, con todo y la pandemia, se han movido los productos, no ha habido algún problema para poder darle a la cadena todo el abasto suficiente. Tú nunca has visto que haya faltado algo, ¿sí?
Sí.
Y ahí los productores han jugado una parte fundamental. Con todo y la pandemia, están en el campo trabajando en su parcela, en su rancho, en su establo, para darle alimentos, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
La verdad son unos héroes, pero también entra toda la logística, las agroindustrias que siguen trabajando para poder atender el abasto que se requiere.
Sí. Oye, a ver, una cuestión final que entiendo que no se trata de... O sea, esto no se resuelve, como dicen, así como así. Pero a ver, te pregunto, ¿cuál sería la salida más indicada en función del herbicida? Gracias a Mari Carmen Barranco que me dice, no, es no, como tú me decías, Juan Carlos, esto no es un no es un fertilizante, sino es un herbicida. Gracias. Ya ahora sí que por dos bandos me precisaron y gracias. No, a ver, pero déjame preguntarte, ¿cuál sería la salida? Así, ¿cuál podríamos tener como salida? Mira, a mí que se peleen en el gabinete, pues bueno, ya sabemos quién va a decidir, ¿no? Pero a ver, ¿cuál sería la salida con conocimiento, con herramientas, con propuestas para que las cosas le sirvan al campo mexicano y a los ciudadanos de este país?
Mira, es que no puede ser ni temas ideológicos, sí, ni claro. de compromisos de apoyar a una empresa a otra. Tiene que ser científico y técnico, ¿sí? ¿Sí? Para eso tenemos científicos y técnicos en el país.
Ah, claro.
Porque un presidente pues no es todólogo.
No, no.
Él debe decidir como cualquier otro presidente del mundo, ¿no? Que tiene que tener su equipo que le diga las cosas. Él tomará la decisión, pero una decisión sensata con elementos.
Claro.
No del corazón y lo que él piensa.
Sí, sí, sí.
A nosotros nos toca en nuestras casas o en nuestros trabajos tomar decisiones, pero las tomamos también en equipo. Digamos, tú cuando en un programa vas a hacer algo, pues pides opinión. A lo mejor tú vas a decidir, pero vas a decidir en base a ciertos elementos sí. para hacer las cosas bien, ¿sí?
Claro, ya ves cómo me
hago. Conviene.
Oye, ya me dijeron que no es fertilizante, sino herbicida. Entonces, uno lo Así que abre es la posibilidad del conocimiento. A ver, pero digamos, ¿no serías de la idea en este momento de este tipo de herbicida hasta que no haya una mayor discusión, debate que entre los especialistas como tú y como muchos otros?
Sí, sí, ¿verdad? Claro.
¿Sí, verdad?
Tiene que ser algo contundente.
Sí.
Sí. Donde el presidente, que es el que dice que va a tomar la decisión, tome la decisión que más convenga al país y a los que están en el sector agropecuario.
Sí, 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 sí. Bueno, Juan Carlos, ha sido un gusto, en verdad, aprendimos y ojalá nos hayan escuchado quien debe de escucharnos.
No, a mí lo que más me interesa es que me hayas invitado a tu programa y el poder platicar de estos temas, de una controversia que existe, pero también que tu público vea lo que está haciendo el campo por el abasto y todo, y que tenemos productores de clase mundial y que México es un gran productor de alimentos y un gran exportador, y que juega un papel importante en el entorno mundial en la producción de productos agropecuarios y alimentarios.
Bueno, eso es importante y ahí está la obligación de este gobierno, ¿no? Que este gobierno impulse, porque además, pues, como pocos gobiernos que hemos tenido, da la impresión de que hay una identidad con causas de esta naturaleza, ¿no?
Nada más que hay que hacerlo con cosas que sean reales, con sí. hechos, porque no las palabras no hacen todo.
Sí. Te mando un saludo, Juan Carlos Anaya, y gracias.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.